Sí, hoy nos acompaña Josefina Lisitra, ella es periodista y escritora argentina, que viene a Uruguay a presentar un libro muy importante para nosotros porque hace historia, tiene que ver con nuestra historia. Se llama 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, y relata la historia de esas 38 presas tupamaras que se fugaron de la cárcel de Cabildo allá por el año 71.
Un relato, una narración admirable, realmente. Precioso. Disfrutable desde que empieza hasta que termina.
Con un trabajo de investigación enorme, ¿no?
Es como en algunos momentos hasta describe escenas para una película. Hay algo ahí.
Es súper cinematográfico.
Un problema en la calle. Dice, bueno, si fuera una película, la cámara mostraría las botas lustrosas del comisario, ¿no? Es fantástico. La verdad que... a no ser porque es muy real todo, tiene una onda de novela que no puede más.
Sí. Josefina, pues, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, la idea es que esté como en ese híbrido, que es un trabajo de investigación, pero intervenido por las herramientas de la literatura. Lo que no quiere decir que haya invento, nada de eso, no hay absolutamente nada que haya sido inventado, pero sí hay versiones, y yo me fui como acomodando a las versiones que también colaboraban mejor con el tipo de historia que quería contar o con los detalles que me interesaba resaltar,
¿no? En el 2009 hiciste un perfil sobre el Pepe Mujica, uh-huh, cuando fue elegido presidente. ¿Fue eso un poco lo que te hizo acercarte a esta historia? ¿Así fue que la conociste?
Sí, la empecé exactamente haciendo un perfil, que es, bueno, tratar de contar quién es una persona, entrevistando a allegados que lo hayan conocido. Entre esos allegados con los que hablé estuvo Lucía Topolansky, y en una entrevista pautada para hablar de Pepe, no para hablar de ella, sí, empecé a preguntarle evidentemente de dónde venía y por su historia, y mencionó realmente al pasar, yo no creo que haya sido ni remotamente deliberado, el tema de la fuga. Ni siquiera habló de la Operación Estrella, habló de la fuga que hicimos y siguió hablando de otra cosa. Y me llamó la atención eso, ¿no? Que fuera una fuga, ya de por sí el elemento fuga es atractivo narrativamente. Sí. A cualquiera le interesa leer un libro sobre una fuga, ver una película sobre una fuga.
Y por túneles y cloacas.
Exacto.
Qué sé yo, ¿no?
Y encima fueran mujeres.
Exacto,
me parecía,
que es un caso bastante único, ¿no?
Muy particular. Que fueran presas políticas también sumaba, y que en el medio de todo eso estuviera, sí, que era como un dato realmente lateral, pero que también sumaba, que estuviera involucrada a quien entonces era, entiendo que no hay figura de primera dama acá, sí, pero lo más parecido a una primera dama, sí, una senadora de una presencia muy fuerte del Parlamento.
Odiaba la palabra primera dama, creo que
sí,
la odia.
Sí.
Es que
sí,
no va mucho con ella, no va con ella.
Entiendo, la verdad, sí, es que tiene un tipo de pompa, de realeza,
sí,
de país sin reyes, que es un poco absurda, pero bueno, en concreto era una figura importante y había participado de esa fuga, y bueno, fueron muchos elementos que sumados al elemento principal, que es que no encontré demasiado material sobre esa fuga, y ese silencio me pareció llamativo,
sin duda,
hicieron que tuviera ganas de investigar un poco más.
Se ve en el libro, por supuesto, y aquellos que conozcan la historia de esta fuga pueden entenderlo, también que estuvo un poco opacada por la fuga que vino después, la fuga de Punta Carretas, la que se llamó el abuso, porque fueron muchísimos los presos que salieron, muchísimos más de 38, y además porque era una fuga de varones.
Sí.
De algún modo no hay que dejar de mencionarlo, porque además me llama la atención que justo me decís que Lucía lo contó como al pasar, incluso pensado desde las mujeres, ¿no? ¿En qué lugar lo ponen ellas?
Sí, eso es llamativo. No es que no fueron los relatos que se fueron armando a partir de las entrevistas, no eran relatos reivindicatorios en ningún momento, sino que el lugar histórico que se les dio fue ese, y era asumido, o sea, ese lugar como secundario, se podría,
claro,
decir. Y ese espacio era asumido con total naturalidad, quizás porque también son mujeres que, al igual que sus compañeros, que los varones, son el fruto cultural de una época en la que los movimientos de género, dentro de lo que era la lucha armada, eran rotundamente secundarios. Había, supongo, otras prioridades, otro tipo de luchas, y cualquier reclamo de género o cualquier posición de género era casi pequeño burguesa. Me imagino que no, que en ese momento era subalterna. Entonces no hubo registro, calculo que recién empezó a verlo en los últimos años, uh-huh, ahora con una perspectiva más contemporánea, pensada desde las luchas que hay hoy,
totalmente,
las reivindicaciones que hay hoy, uno puede decir, fueron silenciadas, fueron ninguneadas, pero en ese momento Nadie se dio cuenta.
Hubo mucho silencio también de parte de ellas, porque yo revisaba un poco, me puse a buscar, porque me acordé que no hace tantos años, 28 expresas políticas denunciaron violaciones, uh-huh, abusos sexuales durante el momento en que estuvieron presas. Uh-huh. Fue en el 2011. Uh-huh. Estamos hablando hace muy poquitos años en relación con esta época. Estamos hablando del 71, del 68, ¿no? Que nos vamos tanto para atrás. ¿Qué te dicen ellas a partir de los testimonios que te dan respecto a su silencio también?
A ver, en lo que hace primero a la sexualidad, yo creo que son mucho más reservadas en todo sentido, no solo en relación al abuso o no abuso, uh-huh, en relación a la sexualidad, en cualquiera de sus expresiones. Hay algo como de pudor y de idea de la intimidad, mucho más hasta clásica, más podría ser conservadora. No hablan mucho de eso, y tampoco, como no era un libro puesto para investigar en ese terreno, no me interesó forzar declaraciones en ese sentido. Y después, en general, en relación a ese silencio que hubo sobre ellas, es lo que dije antes, que me parece que no recién ahora hay un registro, pero no hubo una acumulación de rencor. Claro. A propósito de ese silencio, no es que se la venían guardando desde el 71, no, y también tiene que ver, insisto, con la época en la que vivían. Quizás nosotros en esa época tampoco hubiéramos mirado esas prioridades tan particulares que hacían que las mujeres no pudieran asumir roles de mando y nunca estuvieran en un cargo directivo dentro del movimiento.
Los mismos escritores del movimiento, Rosenko, Fernández Huidobro, no miraron mucho el fenómeno. Miraron, sí, un poco lo que había sido la actividad de ellos, en fin, Memorias del Calabozo, ahora un montón de enfoques, pero no. Y es raro, ¿no? Es muy sintomático, ahora que lo pienso, porque incluso Fernández Huidobro escribió un material, sobre todo una parte del movimiento que se concentró en Chile, ¿no? Les dedicó un libro entero. Es raro que haya reparado más en un grupo que estuvo en el extranjero, exiliado, funcionando ahí, y que no haya mirado hacia las mujeres. Es raro, ¿no?
Lo que hubo fue una mirada muy paternalista. Sí. Todo lo que hizo a los episodios de propaganda armada que pudieran ser protagonizados por mujeres, que tampoco fueron tantos, pero este fue uno y fue importante. Sí. Fue visto en un punto como una travesura, ¿no? Lo que hicieron estas chicas con nuestra ayuda. Creo que, dicho de una
también
manera
eso,
cruda...
También eso, ¿no? Con la ayuda de los varones.
Y un poco, sí, a ver, que era imprescindible.
Son los que excavaron,
¿no? Claro, o sea, era inevitable y está bien, o sea, dentro
no, pero
de
digo,
organización...
donde se pone el foco, ¿no? Capaz
sí,
que a veces...
No creo que lo hayan puesto ahí como con nuestra ayuda, pero un movimiento y las fuerzas se organizaron de modo que las mujeres se pudieran ir. Pero es cierto que dentro de lo que es la narrativa y la épica, uh-huh, del movimiento, que es riquísima y que tuvo sus voces literariamente relevantes, porque Fernández Huidobro escribía muy bien, uh-huh, Rosenkopf también, gente con una calidad literaria muy, a ver, que incluía la posibilidad de la belleza en lo que uno leía. Es raro que no le dedicaran un espacio, eso es muy curioso, y creo que tiene que ver con que eran, a ver, pensar que la izquierda no respondía a los signos de su época, me parece que es un poco ingenuo. Era una época en la que las mujeres estaban en un lugar totalmente subalterno,
sin duda.
Y la izquierda, que no era vanguardia en todos los sentidos, ni mucho menos, respondía a los mandatos de época, y si uno lee, yo aluciné cuando leía las actas tupamaras, y hay un capítulo dedicado al rol que tiene la mujer dentro del movimiento, sí. Parecía... La referencia que doy es Argentina, pero parecía la revista Para Ti, una revista para mujeres,
¿verdad?
Dando las indicaciones de lo que debe hacer una buena tupamara si quiere cumplir bien sus funciones. Era realmente eso, y un recetario de Doña Petrona eran,
exacto,
parecidos, ¿no? Y eso, bueno, es porque creo que eran movimientos que podían hacer vanguardia o buscar la vanguardia en otros terrenos, pero claramente no en el que hace a equidad de género, ¿no?
A pesar de que la mujer guerrillera y en esta vía urbana ya era una cosa rara, ¿no? Uh-huh. Era innovador, vanguardista la sola presencia de la mujer, ¿no? En la lucha armada, ¿no?
Sí, hubo, bueno, en la izquierda siempre. Yo creo que mujeres hubo siempre, pero insisto en esto de qué lugar queda después. Si alcanza con que estén, o si no hay un relato sobre esa presencia, esas presencias no tienen sentido. Quiero decir, no alcanza con que esas mujeres hayan formado parte de un movimiento. Si nadie cuenta que formaron parte, con el paso de los años, eso desaparece. Si lo desapareces del relato, lo desapareces de la historia. Entonces yo creo que hubo mujeres, hubo muchas mujeres. Pienso también en los movimientos de izquierda en Argentina. La militancia de base se alimentó de hombres y de mujeres. Pero después, a medida que uno iba subiendo y buscaba cuadros políticos, la mayoría de los cuadros eran hombres, y ni hablar cuando uno llegaba a cargos directivos. Mujeres no había, y hasta donde es algo muy sesgado, porque no tuve posibilidad de hablar con Alicia Rey, no hay forma de saber si está viva siquiera.
Exacto, sí.
Pero la mujer que aparentemente, según la versión de Amodio Pérez, que es muy polémica, habría hecho algo cercano al reclamo de género, fue Alicia Rey, cuando se quejó porque
una de las que estuvo en la parte más alta,
pero no logró que le dieran más que, entiendo yo, un comando de columna. Nunca llegó a formar parte de la dirección, y era una mujer altísimamente calificada, que sabía, que estaba muy entrenada en tiro y en estrategia política, y no se le dio demasiado.
Y temeraria también, y temeraria, ¿no? Es decir, le reconocen mucho eso a ella.
Absolutamente.
Sí, sí. La negra.
La negra Alicia.
Alicia Rey, exactamente. Uh-huh. Te proponemos hacer una breve tanda, pero enseguida volvemos y volvemos con una chapita.
Ese fue el gran dilema de la militancia, de las mujeres militantes en ese momento. Había dos cosas. Por un lado, habían aparecido los anticonceptivos como cosas generalizadas, que ayudaban a poder tomar una decisión. Y por otro lado, la vida diaria del militante tenía una demanda que yo personalmente me preguntaba más de una vez: ¿podré tener un hijo? ¿Lo podré criar? Bueno, tenerlo, de repente parirlo sí, pero ¿lo podré criar? Creo que fue una pregunta que no pudimos contestarla, la generación mía. Nosotros después en la cárcel, todas mujeres, hablamos, entre otras cosas, temas de mujeres, ¿no? Y esa era una de las preguntas, porque estaban las compañeras que habían tenido hijos y que en ese momento tenían, por un lado, la satisfacción de tener eso, pero por otro lado, la angustia de que sus hijos estaban solos, que se estaban criados por abuelas o por tías, y las que no habíamos tenido hijos, saber que pasaban los años y pasaba el ciclo de poder tenerlos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, salí a los 40 años cumplidos, o sea, al borde de todo. son preguntas propias de las circunstancias de la época. Me parece que cualquier ser humano desea tener una continuación, y personalmente me hubiera gustado tener hijos de haber vivido en otro momento, pero las circunstancias esas eran tan importantes, claro, que muchas veces nos llevaban a tomar decisiones extremas. Yo personalmente opté por no tener hijos, pero eran opciones personales. Te quiero aclarar que no creo, me parece que no hay ninguna fuerza política de izquierda que le haya planteado a sus militantes mujeres no tengas
hijos.
No creo.
Por supuesto.
Y hubo hijos en todos lados, además.
Bueno, no se confundan con la voz, no es Lucía Topolansky. No. Es su hermana, María Elia Topolansky, a quien estábamos escuchando. Cuando se cumplieron 40 años del golpe de Estado, el Tungelé hizo un programa especial desde Paysandú.
Estuvo fantástico.
Un programa fantástico donde abordamos la dictadura desde los movimientos en el interior del país. Y una de nuestras invitadas fue María Elia Topolansky, conocida como La Parda.
Que vive allá.
Claro. Que vive allí. Y lo que le estaba preguntando justamente en este momento fue la última pregunta. Yo le contaba que mi tía, en la época de la dictadura, estudió en la Facultad de Arquitectura también, como ella. Y ella me decía, mi tía no había tenido hijos, y ella me decía, yo soy hija de una generación que de algún modo en ese momento, en estas condiciones en las que estaba el mundo, no quería traer hijos. Y bueno, precisaba de algún modo, nos explicaba un poco cómo era el tema de la maternidad y yo le consultaba además el tema de la construcción de una familia en estos tiempos, ¿no? Y más para una persona que integra un movimiento de estas características. Y eso era un poco lo que nos decía. Aunque ella dice que ningún movimiento de izquierda le dijo a ninguna militante que no tuviese hijos, un poco Josefina nos dice que se lo aconsejaban de algún modo. No es que le decían, no tengas hijos, obviamente porque sabemos que nacieron muchísimos hijos en esa época.
Estaba desaconsejado, pero hasta con cierto sentido, ¿no? Ni siquiera uno puede pensar que es una locura, si vas a vivir en la clandestinidad, si estás, bueno, formas parte de un movimiento armado. Digo, es cierto, no son las mejores condiciones para tener un hijo.
Vos manejas varios casos de estas detenidas, ¿no? Una pareja que la deja con unos compañeros porque ellos estaban clandestinos, ¿no? El hecho extraño de lo que le pasa a Jessie Mackey, por ejemplo, ¿no? Que es hasta condenada por el resto de las compañeras cuando van a convivir con ella por haber concebido un hijo en unas circunstancias de detención, una cosa media, ¿no? Manejás varios casos.
Hay varios casos, sí, es todo un tema. Son mujeres que pasaron, no sé si lo dijo María Elia en el audio que acabamos de escuchar, pero bueno, pasaron buena parte de su periodo fértil presas.
Claro.
Y formando parte de un movimiento que, insisto, me parece que tiene sentido, ni siquiera lo veo mal, no sé, no voy a moralizar sobre eso, pero que sí desaconsejaba la maternidad y la paternidad, porque es cierto, hacerse, lo que decía María Elia recién, una cosa es parir, pero otra cosa es qué haces después con lo que has parido, cómo le das una continuidad a tu maternidad o a tu paternidad, es complicado cuando estás clandestino. Y cuando formas parte además de un movimiento armado, digo, tener armas en tu casa, armas con voces, son situaciones de riesgo que uno entiende que no se llevan bien con la idea de tener hijos. Pero bueno, uno lo dice ahora con el diario del lunes, uno nunca sabe cuánto van a durar estas luchas, y en el momento quizás se aceptó esta condición sin saber que les iba a tomar toda su vida fértil, ¿no?
Claro.
Y terminaron saliendo como María Elia, como La Parda, a los 40 años, 41 años, ya más jugadas en términos de fechas y de edad reproductiva, muchas habiendo tenido abortos buscados porque no querían, no se sentían en condiciones de tener hijos, otras porque, bueno, simplemente se cuidaron para no concebir, pero lo cierto es que quedaron, eso lo cuenta en el libro María
Consecuelas
Elia.
Consecuelas importantes en su cuerpo, ¿no?
Por supuesto.
Que
por
eso
supuesto.
No es menor.
Por supuesto.
Para una mujer que desea concebir, ¿no?
Pero además esto de cara, bueno, es como si hubieran quedado en un silencio de tiempo, y una vez que ese silencio termina, ese silencio como biológico, salen a la vida otra vez, y es pensar a los 40 años, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer conmigo? Por lo menos en términos de maternidad, y sí, debe haber muchas deudas pendientes. El caso de Jessie Mackey que recién comentabas es muy particular. Jessie logró quedar, decidió además quedar embarazada, sí, estando dentro de un sistema de reinato con Mario Soto, un preso en uno de los cuarteles, y cuando llegó a Punta de Rieles con esa bebé en brazos, la respuesta de las compañeras fue muy oscura, después fue cambiando,
sí,
¿no? Pero en un comienzo el relato que hacen ellas mismas con mucha autocrítica es que fueron lapidarias con Jessie, no la hablaron porque ese bebé, esa bebé que estaba llegando ahí, las enfrentaba a todas a sus propias carencias, ¿no? Al hijo que no estaban pudiendo tener porque estaban encerradas desde hacía muchísimo tiempo, y de algún modo le hicieron pagar, eso por lo menos forma parte de la autocrítica de algunas. Le hicieron pagar a Jessie Mackey ese hijo, esa osadía de haber parido cuando ninguna estaba en condiciones de parir. Y algunas lo que sostienen es que el final de Jessie, que fue, bueno, que murió hace unos años,
sí,
enferma, con mucha, una angustia personal muy muy fuerte, tiene que ver también con esa culpa arrastrada de haber, claro, de haber tenido lo que las demás le reprochaban que no podían tener, ¿no?
Y hay un capítulo bastante importante y atraviesa mucho la historia, La Parda, te centrás bastante en ella.
Y en Graciela Jorge también.
Que fue la pareja de Fernández Huidobro.
Yo lo que te quería preguntar, Graciela Jorge, es si realmente vos, en tu investigación, te diste cuenta que fue un personaje realmente relevante, quizás no atendido antes como merecía, o si te gustó el personaje, ¿no? Como los novelistas cuando, ¿no?, tienen que trabajar un personaje, pero pero por lo que pones ahí da la sensación de que era una figura muy 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 relevante, muy importante. Yo no tenía esa imagen, por ejemplo, ¿no? La tengo a partir de tu libro.
Fue un personaje fuerte, sí, entiendo que era como dentro de los cuadros, uno de los cuadros más fuertes dentro del movimiento. Conoció además de muy chica por un hermano que militaba, ahora no me acuerdo si ella era de Bellavón, no estoy segura de dónde era Graciela, no me quiero confundir.
No era de Paysandú,
de Paysandú, ahí está, era del interior. Tenía un hermano que militaba, sí, lo conoció a Bebe Sendic siendo muy jovencita. El Bebe, cuando yo estaba en la clandestinidad, usaba en el buen sentido a Graciela para llevar a traer información, porque, bueno, porque era muy chica y porque nadie sospecharía de una niña, casi una mujer tan jovencita. Y tiene una cultura política que nació muy de una manera muy temprana y creo que fue... bueno, de las entrevistadas hubo como dos tipos, las que hablaban sin filtro y las que
se cuidaban
un poco más y estaban como haciendo todo el tiempo un trabajo de inteligencia en un buen sentido para cuidarse y para cuidar a las demás. Y creo que Graciela estaba en este grupo. Es una mujer de carácter y es la que escribió antes que yo, antes que este libro, la única versión de la fuga que fue publicada, que fue 13 palomas y 38 estrellas, que fue un libro que salió por Tal, la editorial Tupamara, que está descatalogado, no se consigue. Claro, Graciela ni siquiera me lo quiso dar para que lo leyera porque decía que tenía errores y que no quería que se difundiera con errores. Así que es una mujer de carácter y pero sí tiene un espacio en el libro. Y la parda María Elia también lo tiene.
Sí, tiene un espacio bien importante. A mí me llamó bastante la atención. Obviamente sabía que era una tupamara de mucha relevancia, pero noté además como que predominaba incluso más que Lucía. Y uh-huh, está bueno, sí, sí, porque conocemos más la historia de Lucía, quizás, que la de uh-huh, la parda. Digo, para aquellos que no han investigado como Caula,
pero,
o como
no,
vos,
está bueno. Pero lo de la parda realmente es asombroso. Yo confieso que, la verdad, después que hicimos el libro de Lucía, nos quedamos con muchas ganas de hacer uno de la parda. Porque realmente
la parda es extraordinaria.
Jesús, por favor. Sí.
Porque además lo que le pasó en su historia también de salir del movimiento, de volver, como no, esa transición.
Con la micro, sí, tenía, pero además me parece que es una mujer con una muy inteligente, sí, con un nivel de honestidad intelectual que a mí me conmovió mucho. Creo que tengo puntos en común con todas las entrevistadas, pero es casi mi personaje favorito. Me parece una mujer que fue muy generosa en la entrevista, muy honesta, y que me permitió tener una mirada bastante justa de lo que pasó en dentro del movimiento. Justa porque hay puntos con los que yo tengo muchos acuerdos con los tupamaros y sobre todo acuerdos emotivos. Tengo hay muchas de las demandas que se hacían que con las que tengo una simpatía absoluta, pero también entiendo los reparos que hacía la parda en su momento. Veía que el movimiento estaba tomando rasgos muy espectaculares que se reñían un poco con, o sea, a más espectacularidad y episodios más osados había más presos y más muertos y que había que bajar un poco el nivel de propaganda espectacular y pensar más en los que estaban militando, y se abrió básicamente por eso, por pedir casi que tuviera menos rasgos masculinos. Yo creo que eso es lo que estaba pidiendo, sin saber que estaba pidiendo eso María Elia cuando se empezó a abrir, que no hubiera tanta laraca, que se cuidara un poco más al recurso humano que había para poder difundir mejor las ideas. Y se abrió aun cuando suponía quedarse muy sola, porque eran muy pocos los que se fueron del MLN junto con ella, y en una situación de clandestinidad, además, uh-huh, que es en un grupo chiquito y clandestino, estaba realmente solo, y lo hizo, así que me parece también una mujer muy valiente, tengo admiración absoluta por ella.
Estuvo Elena Quinteros en la fuga.
Estuvo Elena Quinteros, no hablé, pero estuvo en la... Si no me equivoco, en la primera fuga, en la fuga de la paloma. Ajá. Pero no estuvo en la fuga de la estrella.
Es interesante, sí, cómo... Otro dato, porque no eran todas tupamaras, ¿no? Tú no pones la clasificación de cómo es el orden de salida, ¿no? Primero las que tenían más largas las condenas, las, ¿no?, dirigentes, ¿no? Después las del medio, y a lo último de otras organizaciones, uh-huh, ¿no?
Sí, exacto. Sí, de esas 38, la mayoría son tupamaras, pero no son solo tupamaras. Fueron invitadas otras organizaciones a sumarse, que eran eso, las del PRT, que era la micro, el Faro, que era otra agrupación muy chiquita, las anarquistas.
La Pardo además las encara, ¿no? Las agarraron en la cárcel y las encara. ¿Qué están tramando sin mí?
Curtidísima. La Pardo ya había hecho una fuga antes, se conocía las cloacas de memoria, se conocía como todos los yeites de cómo se está tramando una fuga y se dio cuenta que por los movimientos que había dentro de la cárcel algo estaba pasando me parece que fue muy lúcida y las dio vuelta a todas, pues se dio cuenta antes de ser anoticiada. Y la fuga sí estaba planteada para mujeres del movimiento, con la posibilidad de que otras organizaciones se sumaran, pero sí, en un rol, o sea, acatando las directivas del MLN y en un rol que era, no sé si subalterno, pero llegaban últimas, ¿no? En la fila, yo no tengo el orden de la fila exacto porque fue imposible reconstruirlo entero.
Pero los primeros lugares, más o menos, sí.
Sí, y los últimos eran las otras organizaciones. Ah, eso está claro, que eran esto, las que estaban invitadas a fugarse, siempre y cuando lo hicieran bajo las directivas bajo el mando militar del MLN, ¿no?
Bueno, y por más que conozcan esta historia o aquellos que no la conozcan y se quieran acercarlo, lo maravilloso, como decía Kaula al principio de la charla, tiene que ver en cómo está contado, ¿no? Uh-huh. Hay un trabajo riquísimo en la manera de escribir de Josefina.
Tiene algo de la novela negra también, ¿no? Hay algo con suspenso, policial, vas manejando todo. Digo, desde el punto de vista narrativo es muy redondo, muy completo, ¿no? Mezclas ahí mucha cosa. Primero que obviamente es una gran investigación.
Una hermosa crónica.
Esto no te llevó menos trabajo que alguien que esté preparando un ensayo. Uh-huh. Se nota, porque la investigación es rigurosa, es muy a fondo. Bueno, y después el planteo ese, ¿no? Que estábamos comentando desde el principio.
Sí, la trama policial, que es esto que vos ves de la literatura, sí, del policial negro, sí, es como la más entretenida, es la pata narrativa, literaria que tiene el texto, tiene elementos, sí, del trabajo, del ensayo, de la investigación dura, pero lo que le da agilidad y lo que hace que a mí misma me diera como un vértigo trabajarlo es el relato mismo de la fuga, que era todo un desafío, porque en realidad estás contando algo que todos los que lo vayan a leer ya saben cómo terminó. Todos sabemos que se fugaron, no es que uno está hasta el último momento sin saber si irán o no se irán.
Crónica de una fuga anunciada.
Exacto, con éxito, pero bueno, el vértigo se tenía que crear desde otro lugar, y ese lugar es que uno a lo largo del libro fuera conociendo lo más a fondo posible quiénes eran esas mujeres que se iban. Entonces, una vez que las conoces, la fuga la ves con los ojos completamente nuevos, porque es como si gente, como si amigas tuyas estuvieran yendo, y aunque vos sepas que les va a salir bien, seguís la historia con el corazón en la boca. Esa era un poco la búsqueda muy deliberada.
¿Y de cómo es la fuga? Aquellos que no la conocieron, yo, o sea, sabía de la fuga, pero no sabía exactamente cómo había sido. Bueno, este libro cuenta exactamente
ahí
todo.
Ahí está el guión el que quiera hacer la película.
Kaula, ¿hiciste la película? Me parece que tiene que salir la película.
El que quiera hacer la película, que agarre el capítulo ese y lo copie.
¿Le podemos ir a Brechner ahora después corte, de la noche de 12 años?
Claro. Que corte y pegue. Que corte y pegue, no necesita reelaborar nada la última parte.
Ahora, se acercaron al texto aquellas que pudiste entrevistar, ya lo tienen, lo vieron, ¿tuviste alguna devolución?
No tuve ninguna. Estoy tratando la verdad es que la salida de los libros siempre es bastante caótica. Estoy tratando de que todas tengan su libro. La única que se hace que lo leyó porque me va a acompañar en la presentación es Sonia Mosquera, que va a estar mañana. Pero está en Perú tratando de que la traigan en avión a Montevideo, con lo cual ni siquiera sé si le gustó y estoy bastante pendiente de esa devolución. Así que por el momento no sé qué opinen. Yo realmente espero que sientan que algo de esto
seguro
tiene
que
ver con
ellas. Y las que puedan, seguramente te van a acompañar mañana. Uh-huh. Mañana va a ser la presentación de 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Va a ser en la Fundación Mario Benedetti. ¿A qué hora va a ser, Josefina?
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, bien.
Uh-huh. Está la fundación, ¿eh?
Divina, está
todo
haciendo
día,
pila de actividades. Hay otras cositas para hablar con Josefina que tienen que ver con sus otros trabajos. Acá justamente tenemos uno sobre la mesa, que es la revista Orsay, pero ahora en el próximo bloque lo conversamos un poquito más. Bueno, continuamos en el Tungelé. Estamos, como ya saben, con Josefina Lisitra, autora del libro 38 estrellas, La mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, editorial Planeta. Contarles un poco más de Josefina. Dijimos que ella es periodista y escritora, pero les cuento algo de sus libros. Publicó los libros Los Imprudentes, historia de la adolescencia gay y lésbica en Argentina, Los Otros, una historia del conurbano bonaerense, El Agua Mala, crónica de Pecuén y Las Casas Hundidas, que este fue el libro por el que conocí a Josefina. Mi amiga querida Laura me contó un poco sobre Josefina a través de este libro. Sus crónicas figuran en varias antologías de género, escribe para medios nacionales y extranjeros, entre ellos el New York Times en español, la revista Piauí, creo que la pronuncié mal, de Brasil.
Piauí.
del diario El Mercurio, también de Chile. Y está a cargo de la edición de la revista Narrativa Orsay, que es una revista que lleva adelante Hernán Casiari. Nosotros hablamos con él hace un tiempo. Es una revista cultural que es excelente, que es riquísima, que está buenísima. Es más tipo libro. O sea, el formato es revista, pero los artículos que tiene y que presentan son dignos de integrar una antología, ¿no?, de libros. ¿Cómo es trabajar en Orsay? Contanos un poco de la revista.
Y es un ejercicio de mucho calibre en cuanto a que hay que medir muy bien textos, ilustraciones, energía, pero a su vez es una revista en la que ejercemos una libertad absoluta. Publicamos solo, el criterio básico es tan antojadizo como este, que es publicar solo lo que nos interesaría leer, no mucho ni menos que eso. Y sí, estábamos con Hernán Casiari, que lo mencionaste recién, y con Cristian Basilis, que es mi compañero, y también con Margarita Monjardín, que es la jefa de arte. Es una revista donde los textos tienen tanto peso como las ilustraciones, que no tiene publicidad, no tiene subvenciones de ningún tipo, se mantiene absolutamente con el dinero de los lectores. Y sale cada 3 y 4 meses.
Ahí anda la periodicidad. Bueno, se puede conseguir, se puede encargar. Hablábamos un poco, te preguntaba fuera del aire porque no me acordaba bien cómo era el tema del precio, pero es algo bastante llamativo. Tiene que ver con los diarios que tienen mayor tirada en el país de donde se vende la revista, ¿no?
Exacto, el precio equivale a 15 ejemplares del día sábado del diario con mayor tirada del país en el que se vende. O sea que acá sería el valor de 15 diarios El País del sábado. Ese sería el precio de la revista. Buenísimo. Sí, se vende por preventa y tiene como particularidad que al mes de haberse cerrado la preventa, liberamos los contenidos y cualquiera puede leer todo el material en calidad digital impecable sin pagar un peso. Con lo cual, la idea de que paguen tiene que ver con sostener el proyecto, pero no con acceder necesariamente al material. Se puede acceder gratuitamente, pero necesitamos que paguen porque si no, no la podemos hacer.
No, pero la revista como objeto es preciosa, además vale la pena tenerla en papel también porque tiene un valor tremendo. Y como decías, las ilustraciones también tienen tanto peso como aquellos que escriben, nombres impresionantes.
Tiene un aire a la vieja Crisis, ¿no?
Puede ser.
Puede tener, ¿no? Mucho más ancha, más...
Pero insisto con el elemento no publicidad, o sea, tiene como características que son muy particulares, pero sí, a ver, hay una búsqueda de textos de fondo, tanto de no ficción como de ficción. Ay, pensando en firmas, trato de ver el número que tienen acá. Está Pedro Mairal escribiendo un diario. En ese número logramos que Amelino Tomp nos cediera los derechos gratuitamente de un cuento suyo. Tendría que ver qué publicamos en ese número. Tenemos a Rodolfo Palacios, que para mí es uno de los cronistas argentinos y latinoamericanos más importantes que tenemos, un caballero extremadamente humilde y por eso no estamos todos hablando de él todo el tiempo, pero la verdad que Rodolfo Palacios es un gran escritor, también está en la revista. Y bueno, tenemos la revista tiene una calidad grandiosa, estamos muy orgullosos, nos toma un montón de tiempo hacerla y mucha energía, y no estamos llenos de plata, pero estamos muy contentos.
Vale la pena, acérquense a Orsay. Justo la que tengo acá es la segunda temporada, el número uno de esta temporada. No te la puedo prestar, Kaula, porque la prestó el amigo Juan Core, compañero aquí en la radio, que le agradezco.
La calidad del impreso, lo necesario del papel, ¿no? Ante tanta pantalla y tanta computadora.
Exacto, es como un libro con formato de revista.
Eso mismo. Josefina, hemos tenido en este último tiempo, por diversas cuestiones, en particular por actividades que tienen que ver con encuentros de escritores, hemos tratado bastante el tema del periodismo literario, que es lo que abordás a través de las crónicas.
Está de moda.
Está de moda, dice Cabo. Nos acompañó Villanueva Chang, hemos estado acercándonos también a Juan Villoro, a varios escritores. Leila Garriero también, que la entrevistamos en Argentina. ¿Cómo ves posicionado el trabajo del periodismo narrativo a nivel regional? Te mencioné algunos nombres, ¿no? Pero son varios que son contemporáneos y que hoy están trabajando y dando un impulso a este género.
Mucho argentino, además, ¿no?
Sí. Hay muchos argentinos, hay colombianos también, sobre todo por la influencia de la Fundación Gabriel García Márquez, que fomenta bastante el periodismo narrativo y que tiene sede en Colombia. Creo que es una posibilidad muy interesante que tiene el periodismo gráfico de subsistir con herramientas en las que es imbatible. No podemos ganar una prueba de velocidad. Tenemos la noticia corre mucho más rápido, no solo en internet sino en Twitter, dentro de internet. Entonces lo que tenemos como posibilidad, si hacemos periodismo gráfico, es la chance de ser profundos o de intentar ser profundos, no profundos en términos como intelectuales, sino de búsqueda de fuentes, de complejizar fenómenos, de quedarnos no solo con la primera versión que aparece, sino de buscar un poco más hasta que el texto no solo interpele a los demás, sino que nos interpele a nosotros mismos también al momento de trabajar. Y eso me parece que se logra con una crónica bien escrita, y quizás pensando en crónicas bien escritas dentro de un soporte muy particular que es el del libro. Yo tengo apuestas muy especiales en relación a la crónica en libros, que creo que hoy es el soporte más interesante que tiene la crónica para ser publicada, porque después de revistas hay muy pocas, pero las editoriales están dando el espacio, espacio bastante interesante a la no ficción. Así que no sé si está en auge o no está en auge. Creo que el boom de la nueva crónica latinoamericana pasó, es mi sensación, y estoy como bastante contenta ya de que estemos en un periodo como más o menos estable. Pero bueno, nunca se sabe, quizás estamos en la cresta de la ola y no nos dimos cuenta, ¿no?
Puede ser. ¿En qué temas andas trabajando ahora? ¿Nos puedes adelantar algo, alguna historia en la que estés ahí pispeando para pensar en un nuevo libro?
No tengo, en este momento tengo la cabeza frita, quedé muy cansada. Uno se da cuenta de cuánta energía tenía puesta en un proyecto cuando lo termina por completo, o sea, cuando recibís el libro y ya no hay posibilidad de cambiar más nada, ahí te das cuenta de lo cansado que estabas, de lo cansada en mi caso. Me tomó mucha energía, me encanta que me haya tomado esa energía, pero ahora estoy dedicándome a que el libro camine solo, a que la gente sepa que el libro existe, y a editar Orsay, que estamos cerrando ahora, y la revista tiene que salir, y somos muy poquitos y la tenemos que hacer de la mejor manera posible. Así que yo no tengo como una urgencia ahora de tener un tema. Estoy un poco pendiente a ver si veo algo que me interesa, pero no tengo la obligación interna de publicar un libro por año, ni cada dos años, ni cada tres. Quiero publicar un libro cuando el tema me interese. Y ya va a llegar un tema que me interese. Por ahora estoy enamoradísima de mi libro y quiero acompañarlo hasta saturarme.
Está muy bien.
Es nuevo para la Argentina también.
Sí, sí, nuevísimo. Así
que, claro. ¿Lo vas a presentar también allá?
No creo, yo soy muy fóbica a las presentaciones. Acá como está, era una posibilidad de ver algunas de las entrevistadas, claro, y reunirlas, me parece
era más pertinente.
Que claro, cumplí una función y lo hago a pesar de que me da un poco de pánico ese amontonamiento de gente y tener que hablar ante las entrevistadas todas juntas. Pero lo voy a superar. Pero en Argentina no tengo la necesidad de hacer eso, así que no creo presentarlo. Sí estoy haciendo notas, difundiéndolo.
Claro.
Pero siempre las presentaciones son para los amigos, y a los amigos los recibo en mi casa, un asado, tomamos vino y listo.
Está bárbaro. Nos mencionabas que te va a estar acompañando una de las expresas políticas. ¿Va a estar Estefanel también, puede ser?
Va a estar Marcelo Estefanel, que bueno, formó parte del equipo que ayuda a que la fuga se llevara a cabo. Así que va a estar también él, sí. Un varón y una mujer, que me parece bastante bien.
Ha tocado historias de cárcel él también.
Exactamente, sí, es alguien que que sabe de cárcel. Y fue muy generoso, Marcelo. De hecho, el libro lo empecé, uno siempre empieza con una puntita del ovillo, que no sabes por dónde arrancar. Bueno, yo arranqué por Marcelo Estefanel, que fue un contacto que, ojalá me acordara quién me pasó, pero en cualquier caso Marcelo fue generosísimo y él me permitió empezar, así que le estoy muy agradecida.
Otro sanducero.
Exactamente, otro sanducero.
Es verdad. Bueno, ya saben, 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia, de Josefina Lisitra, periodista y escritora argentina. Atrapante. Se va a estar presentando mañana, martes 25, en la Fundación Mario Benedetti, a las 19 horas.
19 horas.
A las 19
que
horas.
Lo acompañen todos los que nos
por
están
favor,
escuchando.
Por favor, aunque le dé fobia...
Acompáñala. No, pero venga, que ya que voy a estar ahí,
que ya que vas a estar, que vaya.
Me da fobia que no haya nadie, o sea que
bueno,
vengan,
entonces
por favor.
Que vayan.
Y da, que va a estampar unas cuantas firmas ahí.
Sin duda, seguro que sí. Ahora voy a firmar el mío.
Es muy, pero muy recomendable.
Acérquense, no, conozcan esta historia,
no
que está narrada de una manera bellísima.
Hay un contexto de época muy respetuoso, muy, muy real, de lo que eran aquellos tiempos de enfrentamientos conflictivos y hay un ida y vuelta en otros aspectos históricos que hacen a la historia del MLN y a la política de los tiempos. Hay otros sucesos, ¿no? Es decir, que se aparece por ahí el robo de armas en el año 63, ¿no? Hay un montón de hechos que van y vienen que tienen que ver con la historia, por lo que en algunos aspectos es también una historia un poco más completa, más global del movimiento en sí. Esos datos que son imprescindibles están.
Y que yo necesité explicar que de dónde había salido el movimiento Tupamaro y claro, quién había sido a ver su patriarca político, que fue el Bezendik. Si no explicaba ciertas cosas, el libro iba a ser una anécdota muy chiquita. Y
totalmente.
Sí, eso obligó a contar eso, de dónde salió el movimiento, cómo se formó, quiénes fueron los que estaban en un comienzo. Insisto, quién era Bezendik, que realmente es la figura que es como el kilómetro cero la persona que es identificada por todos como el inicio del movimiento. Y sí, hay un paseo que espero que sea lo más dinámico posible por la historia tupamara.
Y está muy bien, por las nuevas generaciones que se acercan a este tipo de lecturas, claro, y que no conocen la historia, es súper importante explicar de dónde se viene y dónde se empieza.
Yo tenía perfectamente el dato de la fuga, las 38, más o menos el piso que había reventado, qué sé yo, todas esas historias, pero la verdad, entre todos los hermanos había casi nada. Así que fue muy instructivo para todas las generaciones. Parece que viene muy
bueno,
bien.
Ya saben, y aquellos directores que les interesa poder hacer la película, también acérquense al texto. Josefina, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, por favor, gracias a ustedes.